Jorge Duarte, periodista especializado en temas gremiales y políticos. ¿Tiene que ver el gremialismo con la política, como decía recién Tito? Jorge, buenos días.
¿Cómo están?
Bien, ¿vos?
Bien, bárbaro.
Bueno, se ha hablado tanto ya de este paro, que si hubo acatamiento, que piquete sí, que piquete no. ¿Está bien empezar por quién salió mejor parado?
Puede ser, hay como sobreabundancia de información.
Sí.
Mira, creo que la medida de fuerza terminó teniendo impacto, que lo deja bien parado a Moyano. Obviamente es un retroceso con la del 10 de abril, pero de todos modos sigue demostrando que tiene capacidad de armar una medida de fuerza que tenga impacto y que se sienta. Me parece que el otro que sale fortalecido de esta medida de fuerza, lo mismo que sucedió en el 10 de abril, fue Roberto Fernández, que demostró que su gremio, que hasta hace poco tiempo estaba en descomposición, que veíamos a la Unión del Automotor prácticamente sin realizar ninguna medida de fuerza, teniendo muchos problemas para cerrar sus paritarias, este año logró retornar a los primeros planos sindicales y ser un actor clave para o armar una medida de fuerza o desactivarla o tratar de desactivarla como se debe hacer.
Roberto Fernández es el titular de la UTA, por eso no pararon los colectivos. Por Roberto Fernández, ¿hay que entenderlo a Roberto como un gran negociador o fue manejado por el gobierno?
Mira, Fernández tiene poca afinidad con Moyano. A partir de eso uno puede empezar a entender qué es lo que sucedió. Yo creo que a grandes rasgos le marcó la cancha al gobierno nacional en abril, demostrando que su gremio tiene una potencia muy importante para garantizar un paro general, y después se abrió de Moyano, un tipo con el que nunca tuvo demasiado feeling. De hecho, fue uno de los que operó muy fuerte para que en 2012 se rompa la CGT y se quedó del lado de Caló. De todos modos, me parece que ayer vimos que Fernández demostró que, más allá de si es gran o no es gran de negociador, lo que volvió a tener es capacidad de negociación, ¿no? Hasta hace muy poco la UTA tenía que prácticamente pedir por favor que cierren sus paritarias, y ayer se sentó en una mesa con Capitanich y con los ministros y pidió lo que quería, porque demostró que su gremio vuelve a tener una potencia importante y que es un gremio clave para poder paralizar las actividades. Me parece que esta es como la lectura más importante del mundo sindical del año, digamos, ¿no? El retorno de la UTA como actor clave, un gremio que estaba hasta hace muy poco en descomposición.
Por eso, bueno, no pararon los colectivos, excepto algunas líneas que denuncian que fueron apedreadas algunas formaciones, algunas unidades, y acusan, obviamente, a Moyano por apedrear un par de colectivos.
Sí, lo que sucede prácticamente es parte del folclore de cada paro general, si hay o no agresiones. Lo que hizo la UTA poniendo a los colectivos a circular es darle, si querés, mayor visibilidad a los piquetes y, por lo tanto, darle mayor visibilidad a la izquierda. Creo que, a diferencia de lo que fue el 10 de abril, en el paro que se consolidó de 24 horas ayer y de 36 de la CTA, uno vio que la izquierda volvió a tener un rol determinante, incluso que, a diferencia de abril, cada sector tuvo su momento de protagonismo. En el paro de 36 horas tuvimos el miércoles a la CTA con un fuerte protagonismo mediático y en la calle, con cortes de ruta, con cortes de accesos a capital y con una movilización al Congreso, donde Micheli era figura central. Ayer por la mañana, en base a los piquetes de izquierda, logró llevarse gran parte de la cobertura mediática y discursiva con sus propias consignas, y al mediodía de la tarde las miradas estaban centradas en Azopardo, y ahí los protagonistas eran Moyano y Barrio Nuevo fundamentalmente. Por lo tanto, cada uno tuvo su momento. Micheli no fue a Azopardo, tampoco la izquierda, tampoco fue la CGT al acto de la CTA, ni la izquierda fue al acto de la CTA. Fue como que cada uno logró diferenciarse y mostrar sus discursos, porque, como siempre decimos, este armado para el paro es sumamente heterogéneo, no solo en actores, sino fundamentalmente en cuestiones ideológicas. Nada tienen que ver la derecha sindical peronista, que gran parte estaba sentada a ser en Azopardo, con la izquierda, que hizo los piquetes a la mañana, con la CTA, que estuvo haciendo la movilización el miércoles por la tarde.
No hubo una foto final con todos juntos, que es lo que generalmente siempre se critica, la foto. pero sí, en los canales de televisión estaban todos, no faltó nadie. No sé cómo hiciste vos para ver qué canal viste, porque era muy difícil enganchar todo, ¿no?
No, muy difícil. Y lo que sí quedaba claro es que esto de haber separado tanto las actividades logró que todos tengan protagonismo al momento de ser invitados, porque uno veía que había representantes de izquierda en prácticamente todos los programas, también de la CTA y también de la CGT Azopardo. Creo que terminó restándole un poco de protagonismo a la CGT y sumándole algo de protagonismo a la CTA y a la izquierda, esto de haber separado las coberturas mediáticas y las actividades.
Yendo al dato, este cruce, ¿tiene sentido el cruce de acatamiento del 85, del 25? ¿Cómo se mide el acatamiento y para qué sirve esto?
Mira, es muy difícil. Primero, para entender los números, el número del acatamiento de la CGT que dijo Moyano ayer es no hay manera de comprobarlo. Lo que sí me parece que está bueno para poder entender qué es lo que dijo el gobierno, que básicamente dijo que los gremios que comprenden el 75% de los trabajadores no adhirieron a la medida de fuerza. Esto quiere decir que la UOM, ESMATA, Comercio y demás gremios que no adhirieron tienen el 75% de los afiliados totales, lo que no quiere decir que esas actividades hayan funcionado. Un dato no tiene nada que ver con el otro, porque la realidad laboral hace que, por ejemplo, en los trenes, con que un gremio no esté funcionando, los demás tampoco puedan prestar servicio. Por lo tanto, la actividad está parada totalmente. Lo mismo sucede, por ejemplo, en la industria automotriz, que trabaja con las piezas que llegan en el día. Como ayer no llegaron piezas, no hubo funcionamiento. Los aeronáuticos, el gremio más importante de aeronáuticos, no adhirió la medida de fuerza, pero adhirieron 3 o 4, por lo tanto no podía trabajar ninguno. En realidad, el número es el número que difundió el gobierno es muy confuso.
En realidad,
manera quiere decir que el 75% de los trabajadores que no adhirieron han trabajado. Por el funcionamiento que había, uno veía que era un paro más parecido al del 20 de noviembre del 2012 que el del 10 de abril de este año. Yo creo que se podría decir 50-60% como para quedar en un punto medio.
Lo que dijo Capitanich también es hábil con las palabras, el jefe de gabinete. El 75% de los trabajadores manifestó la voluntad de trabajar. No es el 75% trabajó o no adhirió al paro, dijo manifestó la voluntad de trabajar.
Bueno, y después, digamos, esto nos lleva a otro debate que quizás es para otro momento, pero por lo menos vamos a exponer lo que tiene que ver con quién manifestó algo. Lo cierto es que en la mayoría de los gremios que pararon, como en la mayoría de los gremios que no pararon, prácticamente los trabajadores no pudieron manifestar nada porque no hubo consulta ni entre los que pararon a sus afiliados y tenían ganas de parar, ni entre los que no pararon a sus afiliados y tenían ganas de parar. Ayer hubo una entrevista que le hicieron a Ricardo Piñanelli,
sí, la escuchamos.
Tenenbaum, sí. Y Berco, y fue muy claro Piñanelli diciendo: yo no voy a hacer ninguna asamblea porque yo no voy a parar, digamos. Él tomó la potestad de decidir por los 100.000, 110.000 afiliados de ESMATA si el gremio va o no va a una medida de fuerza. Y me parece que ese tema de la democracia sindical, de cómo se toman las decisiones y de quiénes toman las decisiones, es un tema que todavía está pendiente en la agenda sindical argentina.
Jorge, ¿qué tal? Roberto Velato te saluda.
¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás?
Bien, todo bien. ¿Cómo comparar los momentos, los paros, pero también los momentos políticos y laborales, gremiales, con el paro de ayer? Y comparándolo con el de abril o con el de noviembre del año pasado que vos mencionabas recién. Pero ¿cómo analizar si hay diferencias o similitudes?
Mira, es muy difícil. Lo que sí me parece es que en este momento, si es que hubo un momento en la etapa kirchnerista para hacer un paro, me parece que es este. Fundamentalmente porque tenemos arrastre 4 o 5 reclamos de agenda sindical que están sin respuestas, que tienen que ver con el mercado laboral en negro, que no termina de descender nunca, con la precarización laboral, las tercerizaciones, con ganancias para el sector que paga ganancias, y ahora se sumó un componente que es muy importante, que tiene que ver con la multiplicación de despidos y suspensiones en la industria, fundamentalmente. Uno ve los números de despidos y suspensiones de este año y la pérdida de puestos de trabajo, y evidentemente hay un cimbronazo que está pegando en el mercado laboral, que tiene que ver con la economía que se para. Los números que están circulando hablan de más de 400.000 puestos de trabajo perdidos entre enero de este año a la fecha. Ahí tenemos un dato clave que me parece que es lo que está potenciando la conflictividad, principalmente a nivel empresa, que merece una atención especial de parte del sindicalismo. Por lo tanto, me parece que hay temas de agenda pendientes, pero me parece que este paro tiene un componente que es novedoso en la etapa, que tiene que ver con la multiplicación de despidos y suspensiones.
Jorge, muchísimas gracias por la comunicación con Radio Sur, como siempre, por compartir tu análisis, y te seguimos en @ludistas en el Twitter. Gracias.
Un abrazo grande.
Un abrazo.